Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. ¡Empezamos! Agradecemos a Universidad Gestalt el apoyo facilitando sus instalaciones para el desarrollo de este podcast, que sale cada martes de carnitas. Universidad Gestalt es una institución especializada en combinar la educación emocional con el desarrollo óptimo profesional. Si quieres obtener más información, entra a ugestalt.edu.mx.
Hola, ¿qué tal? Esto es Taco de Sesos.
Nutriendo tu cabezota. Yo soy Lorena Soberanes.
Y yo, Adrián Salama. Y hoy vamos a hablar de un tema que Lore y yo tenemos como bien estudiado.
Un poquito.
Como que lo tuvimos que vivir en persona para realmente experimentarlo. Uh-huh. No había otra manera de hacer esto sin una experiencia vívida dentro de un sistema relacional como el que Lore y yo vivimos.
Eso.
Me encanta porque Lore hace todo lo posible para no reírse.
Sí, lo vivimos poquito.
Poquito. Estamos hablando de la lucha por el poder. La lucha por el poder que las parejas, todas y cada una de las parejas, van a pasar, les guste o no les guste.
Sí, puede pasar en cualquier relación, pero hoy nos vamos a enfocar en la pareja.
Exacto. ¿No? La pareja tan bonita, que tan fácil, ¿no? Es tan fácil tener una pareja.
Uy, sí, cualquiera.
Y tan fácil mantener una pareja, o sea...
Uh-huh. Y trascender en el tiempo y construir.
Sí, sí, eso del amor romántico. Gracias por esta epidemia, ¿no? De novelas donde el príncipe y la princesa y... Digo, nuestras amigas feministas ahorita podrían decirnos tantas cosas maravillosas, ¿no? Del amor.
Sí.
Pero bueno, vivimos en esta época donde el amor, pareja, vamos a hablar de hombre, mujer, mujer o quimera, ¿eh? Uh-huh. Donde cualquier tipo de relación de amor va a tener estas fases.
Así es.
¿Y estas fases cuáles son, Lore?
Las fases que cualquier pareja atraviesa son indiferencia.
¿Qué significa? No te conozco y tú no me conoces.
Exacto. O sea, igual te he visto, igual hemos coincidido en algún lado, pero realmente no hay una interacción, no hay un compartir, no hay un construir, ¿no?
A lo mejor hay como cierto je ne sais quoi, ¿no? Hay un,
una atracción, ajá, podría
como
ser.
Como que me llamas como, la atención, te he visto, pero no te conozco.
Exactamente. Luego, cuando empiezas a conocer esa pareja, dices... Oh, es que tenemos tanto en común.
Sí, la etapa de la estupidez.
Se llama identificación, ¿no? O enamoramiento.
Enamoramiento. ¿No? Oh.
Donde todo es maravilloso, uh-huh. Donde es que todo lo hace tan bonito, es que ronca tan padre.
Sí, es donde todo te encanta.
Además, por ahí dicen que eso que te encanta al principio va a ser...
Ajá, la destrucción de tu relación.
Pero después, ajá, exacto. Entonces, en el enamoramiento, pues todo es maravilloso. Siento puras cosas hermosas cada vez que pienso en esa persona, hablo de esa uh-huh. persona, veo a esa persona, toco a esa persona, lo que sea, ¿no?
Que además es una manera muy padre biológicamente que la naturaleza creó en los seres humanos para pendejarte, uh-huh. te reproduzcas y luego pues ya.
Ahí ves qué haces.
Ahí ves qué haces.
Sí, y además también va a ser la base... Sobre uh-huh. la que se va a sostener la relación cuando pase a la siguiente fase, ¿no?
Que esa es la etapa temida.
Exactamente, porque después de que todo es hermoso, maravilloso, es que mira, come con la boca abierta, tan guapo.
Ah, hace ruiditos, ¿no? Ajá, hace ruiditos. Ay, mira, como mastica y hace como...
Es que me dice que me ponga porque es tan lindo y considerado.
Así de, ay, todos los miércoles, yo sé y respeto que vaya con sus amigos a tomarse sí. unas cervezas. Y aunque a veces llega muy, muy borracho, no importa.
Llega muy borracho.
Yo le doy sus alcances, ¿no?
Muy culpable, sí. Es que sí me ama, en verdad. Bueno, entonces esta fase del enamoramiento va a servir para que cuando pasemos a la siguiente no nos mandemos tan fácilmente a la chingada.
Exacto, bendita oxitocina.
Ajá, para que recordemos lo bonito que fue, uh-huh, lo bien que me sentía con esa persona, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando pasemos a esta fase, que es la de lucha por el poder...
Que además pensemos, ¿poder sobre qué?
Sobre el otro, obvio.
Sí, o sea, ¿y a quién da lo bueno?
Sí, porque ya es un momento en el que todo eso que en algún momento me gustaba empieza a dejar de gustarme, ¿no? O empieza a... Es como un golpe de realidad, ¿no? La fase anterior, la de enamoramiento, estás volando, ¿no? Sí. Estás viendo lo que quieres ver, estás sintiendo pura cosa bonita.
Uh-huh. Y luego como pájaro contra edificio de cristales limpios.
Exactamente, ¿no? Donde no puedes ni... Está tan limpio que no lo ves, nada más te estrellas, te pones el chingadazo, ¿no? Entonces, la lucha por el poder empieza aquí, ¿no? Donde dices, sí, ¡chin!
Y además, eso es lo chistoso, ¿no? Porque es tan hábil esta etapa, uh-huh, que no sabes cuándo empieza. O sea, realmente un día te encuentras instalada o instalado en la etapa.
Sí, dices, ¿qué pasó? ¿En qué momento ya me caga cómo se viste? Ajá. Si antes me parecía que se veía tan cool.
Sí, exacto. Así como, ¡tienes 30!
Madura. Pura proyección aquí entre nosotros dos.
Y yo con mis camisas, ¿no? Mis playeras hawaianas de... de cómics. Ahora se estarán imaginando cómo estamos vestidos. Yo con shorts.
Calcetas.
Con shorts y calcetas y sandalias.
Como Chabelo.
Pero desgraciadamente esa es la etapa en donde incluso es cómo respira te molesta a la persona.
Sí, ¿no? Este clásico chiste de tienes que respirar tan fuerte. Es que creo que, o lo que hablábamos hace un momento Adrián y yo, era cuando la persona te encanta, pues quieres pasar todo el tiempo con esa persona. Uh-huh. Te fundes con esa otra persona.
Exactamente.
Y falta, ¿no? O sea, te fundes, ya son uno mismo y necesitas más.
Uh-huh. Entonces, lo intentas.
Lo intentas y lo intentas y lo intentas, pero el organismo...
Desgraciadamente.
No puede fundirse con otro organismo.
Newton tenía razón. Un objeto no puede ocupar el espacio de dos objetos.
Exactamente, ¿no? Y entonces, fisiológicamente, o sea, empezando por ahí, necesitas separarte.
Uh-huh. Respirar, ¿no?
Ajá, tener tu espacio. Y entonces, la forma más común, pero neurótica, de hacerlo es a través de la
pelea. Mátalo. Escuches esa voz, ¿no? Interna.
Exacto.
Fight. Finish him. Y aquí es donde la mayoría de los hombres heterosexuales cometen el error tarado de querer ganar una discusión.
Por supuesto.
Voy a ser muy honesto. En las discusiones, las mujeres siempre van a ganar.
Es que yo creo que culturalmente entramos en este conflicto de, al haber un problema, el hombre lo quiere arreglar con la cabeza, uh-huh, y la mujer con la emoción. Uh-huh. ¿No? También se puede
común,
dar
en lo común. Vamos a hablar de lo común, no de los casos como mucho más específicos de diferentes géneros.
Claro, o sea, pensando en que hay personas que quieren arreglar las situaciones emocionales desde la cabeza y hay personas que quieren arruinar
las cosas con las emociones.
Las cosas de cabeza con las emociones, ¿no? Uh-huh.
Entonces, sí, porque sí tenemos que ser muy serios, ¿no? Yo tengo una pareja homosexual, donde...
¿Tienes una pareja homosexual? Entonces tú también eres homosexual, Adrián.
No, o sea, en terapia.
Ah.
Yo soy heteroflexible.
Solo mi pareja es homosexual.
Solo mi pareja es heterosexual. O sea, sí, claro. O sea, ¿podrías pensar así?
Por supuesto.
O sea, yo soy heterosexual, pero me meto con hombres.
Uh-huh. ¿Eso pero eso no me hace gay. Lo hace gay al otro.
No, te juro que sí. El día que escuche algo así voy a reírme mucho. No he tenido esa suerte en terapia. No, tengo una pareja en terapia que es homosexual. Uh-huh. Y... no tiene nada que ver con roles porque luego cometemos ese error, ¿no? ¿Quién es la mujer? No existe eso.
No. Uh-huh.
Pero sí se da interesante donde sí hay uno de ellos donde es muchísimo más emocional.
Claro.
Con unas habilidades impresionantes de inteligencia emocional. Y el otro pobre bruto, ¿no?
El otro pobre bruto.
Sí, es que no me he quedado. Y si me estás escuchando, disculpa, pero sí eres un bruto. Pues no, todo lo quiero arreglar con como el razonamiento, ¿no? El raciocinio. Y pues uh-huh. El otro es que me lastimaste emocionalmente, no racionalmente.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo lo arreglamos? Ajá. Es que no lo puedes arreglar, no lo hiciste.
Exacto, ¿no? Nada más pide perdón. Uh-huh. No, no voy a pedir perdón porque...
Sí, pide perdón y dime que me amas.
Sí, no, eso es terrible.
Y es imposible para el otro.
Entonces, si creías que por ser heterosexual la tenías fácil o por ser homosexual la tenías fácil, ¡no!
Pasa exactamente, pasa en todos lados. Y además, uh-huh. Al ser una relación heterosexual, tampoco necesariamente es que la mujer es la emocional y el hombre es el racional.
Exacto.
Puede pasar al revés también, ¿no? Entonces, más bien son formas de relacionarse con los conflictos. Desde lo emocional o desde lo racional. Uh-huh. Y eso nos puede pasar indistintamente del género, ¿no?
Te decías muy bien, ¿no? Primero te fundes en la parte de enamoramiento. Estás fundido, eres una sola manzana. O una sola naranja, ¿no? Para llevar ahí, una sola naranja.
Uh-huh.
Y cuando entra la etapa de lucha por el poder, te vuelves dos medias naranjas.
Exacto.
Entonces, uno, te sientes como media persona. Uh-huh. Porque sientes que de pronto todo te falta, todo no te respetaste, no tienes tus tiempos, ¿no? Y además te sientes culpable y avergonzado porque ¿cómo voy a pedirle tiempo?
Claro, y enojado también.
Claro.
Porque entra este mecanismo de siento que he dado demasiado. Uh-huh. ¿No? Y no he recibido.
No es justo, ¿no? La justicia.
Y no he recibido en consecuencia, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces viene el querer. Se puede dar de distintas formas. Puede ser, vamos a comprobar a través de la pelea como yo he dado más que tú.
Uh-huh.
¿No? O vamos a hacer a través de la pelea que tú hagas lo que yo quiero.
Sí.
¿No? Y entonces ahí es donde está la lucha por el poder. Me esfuerzo porque mi pareja, esa persona de la cual me encantaba todo lo que hacía, ¿no? Esa persona que me parecía la más hermosa, la más linda, la más inteligente, la más perfecta, ahora me siento sometida, ¿no? Ahora me siento en desventaja, ahora me siento burlada, me siento usada, ¿no? Porque no tuve esta capacidad para poner límites. Y entonces, ahora estoy esforzándome por ser la que dé más en obtenga más en la relación, me estoy esforzando por ser la que pueda, la que decida, ¿no? Siempre uh-huh. escuchamos lo que tú quieres, ahora quiero escuchar lo que yo quiero, ¿no? Siempre vamos con tus amigos, ahora quiero que vayamos con los míos.
Y entonces empieza con, pero es que antes no era así.
Exacto.
O sea, siempre estabas contenta de escuchar mi música, ahora me dices que te gustan las flans, ¿cómo?
Hemos escuchado metal todos estos meses.
Y apenas me entero que te encantan las flans.
Sí.
Si no sabes qué son las flans, estás muy joven para este podcast.
Digamos, jeans. No, también estás joven.
No, ya, no, ¿verdad?
Pues jeans es de nuestro tiempo. Flans, no tanto, era de cuando éramos niños.
Pues nuestro tiempo, ¿no?
No, nuestro tiempo es cuando adolescente, ¿no? ¿Cuándo es nuestro tiempo?
¿Así
en mis tiempos?
Ajá, así en mis tiempos. Creo que desde que tienes conciencia.
No, yo digo que es como en los buenos tiempos. O sea, cuando tú eliges tu música, ¿no?
Ah, sí. No, entonces no. Las flans no eran de mi época.
No, a mí nada más me vestían con pantalones bombachos y chale.
Mira, a mí me hacían escuchar Pimpinela. Y espérate, ¿te acuerdas del grupo Garibaldi?
Sí.
Ese era bueno. Yo tengo una bolita que me sube y me baja.
Ay.
Me sube y me baja. Pero bueno, regresando al tema. Entonces, ¿quieres aprender, quieres tener tu propia necesidad y autonomía? Uh-huh. Y entonces corres este miedo de, bueno, pero si pido mi autonomía, ¿eso significa que entonces ya no somos pareja? Uh-huh. Y es donde se rompen las parejas.
Uh-huh.
Siempre en la lucha por el poder es donde la mayoría de las parejas terminan rompiéndose, divorciándose, separándose.
Claro, porque se ve como si fuera... algo muy terrible. Y no, solo es una fase de la pareja, ¿no?
Claro, pero hay que atacarla.
Exacto.
Porque ese es el problema, que es solamente una fase, deja que pase. No, como no, la adolescencia.
No. Ajá. Y ahí tienes cuarentones y cincuentones adolescentes.
Va a pasar.
Sí, exacto. Sí es una fase, es natural que pases por ahí. Lo que no está tan chido es que sea tan intenso, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú conoces a alguien y te enamoras, cuando llegan mis pacientes y así, es que es hermoso, perfecto, lo más maravilloso que he podido conocer en el mundo. siempre les digo, está chingón, pon atención en sus defectos. Claro. La próxima sesión me vas a traer una lista de cuáles son sus defectos. Nada más para que los vean, ¿eh? Porque si tú te clavas y te vas como caballo de carrera solo con lo hermoso, obviamente cuando empieces a identificar lo que no está tan padre, se va a sentir como un chingadazote.
¿Te acuerdas que hay una frase? No sé quién la dijo, esta frase me encanta, que dice, cuando vayas a casarte, abre bien los ojos y cuando ya estés casado, ciérralos tantito.
Exacto.
Está padrísima porque es una frase real, ¿no? Te vas a enamorar, abre bien los ojos. Estos defectos que hoy a lo mejor no me molestan, ¿me van a poder volver loco en el futuro?
Estoy dispuesta a vivir con esto que no me gusta, asumiendo que no va a cambiar e incluso se va a poner peor.
Sí, sobre todo cuando empujas más una situación neurótica, hace que la persona reaccione haciéndola mucho más, ¿no? En algunos casos de pacientes que hemos tenido, la mamitis.
Por ejemplo.
¿No? Es que tiene mamitis. A ver, ¿pero cuando lo conociste la tenía? Sí, siempre. Todos los domingos se veían. Y hoy...
Sí,
todos
que
los domingos
hace
se ven.
Pensar que eso iba a cambiar.
Ajá, y ahora que lo estoy jodiendo, ahora ya no son los domingos, ya son sábados y domingos. Deja de joderlo.
Exactamente. ¿Qué tal que haces que le sea más placentero estar contigo?
Ajá. O qué tal que si él lo necesita, no lo acompañes, no pasa nada. O ella, también puede pasar.
Claro, porque creo que uno de los antídotos para esta fase de la lucha por el poder, si es una lucha, creo que negociar sería un gran...
Ahora, negociar, no estamos acostumbrados en nuestro país a negociar desde el ganar-ganar. Estamos acostumbrados desde el ganar-perder. Alguien tiene que perder siempre. Porque así es nuestra cultura latinoamericana. Ahora, hay dos opciones en esta negociación. O es ganar-ganar o no se negocia. Listo. Es que eso y luego la gente no lo... cree que nada más es ganar-ganar y a huevo, ¿no? Y entonces alguien se somete... Y alguien siempre sale sufriendo. Es o gana-gana o no se hace. Ahora.
Por ejemplo.
Justamente iba para allá, ¿no? Hay un ejemplo. Vamos a hablar de la familia. Quiero que los domingos, cada dos semanas, el domingo, vamos a ir a casa de mis familiares. ¿No? Y tú dices, es que yo no soporto a tu hermana porque, o lo que sea, ¿no? Va a inventar aquí un
escenario.
Se negocia, a ver. ¿Pasa algo si yo no voy? ¿Tú quieres estar con ellos? Sí, sí quiero. Yo sí quiero que vayas tú, porque entonces también la convivencia. Pero yo no quiero, porque con tu hermana me llevo muy mal. ¿Pasa algo si no voy? Pues bueno, sí me dolería, pero bueno, me llevo a los niños. Ya si la persona dice, no, tampoco te llevas a los niños, entonces sí hay un, no, quiero que pierdas. Pero si es, va, llévate a los niños. Y yo tengo un momento para mí. Tú también puedes negociar. Bueno, a lo mejor no es dos veces al mes. Una vez al mes, dame el gusto. No, pues tu hermana me dijo que yo era una tal por cual. Bueno, dame una vez cada seis meses, o por lo menos Navidad.
Sí,
los ¿no? Y vas negociando, ¿no? También la persona que está negociando, la persona que está generando el problema, o que es la, no sé cómo llamarlo, la generadora del problema, o la que vive la situación. También tienes que aprender a soltar, ¿no? Hay batallas que no se pueden ganar.
Y las creencias, ¿no? Es que como es mi esposo o es mi esposa, mía, tiene que venir conmigo a comer los domingos con mi familia, ¿no? Es que es mi pareja, tiene que hacerlo.
Eso es lo que me gustaría eliminar del amor romántico que nos vendieron. Tener una relación de pareja no es estar pegado a nadie. Es tener una persona con la que puedas intimar, ¿no? Que es la siguiente etapa. Y te sientas tan cómodo o cómoda como si estuvieras sola.
Exacto.
O sea, si yo estoy solo y me encanta, no sé, leer un libro y estar en paz, y mi pareja puede estar conmigo a lo mejor viendo la televisión y no pasa nada, eso es una intimidad bien bonita. Pero si yo estoy criticando, ¿cómo puede ser que veas televisión? Eso es para brutos y lo que sea. Estoy
o
tratando...
tú, maldito ñoño, que siempre estás leyendo.
Estás imponiendo tus valores. Entonces, no hay una relación de pareja, hay una relación de uno solo que quiere hacer una pareja.
Exactamente. Porque creo que el estar en lucha por el poder es una forma de no sentir que me someto, de no perderme en esta relación. Entonces, para poder pasar esta fase y llegar a la que sigue, que es la de intimidad, sí necesitas recuperar tu autonomía aún en pareja. Porque hay muchas parejas que, por ejemplo, dicen, ay, mi marido se fue de vacaciones 15 días a X lugar. Voy a poder hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces es en ese momento donde se recuperan ¿no? Se voltean a ver, son el centro de su propio universo. Pero cuando termina ese tiempo, regresan a lo mismo, ¿no? ¿A qué querrá querer? ¿Qué querrá querer? ¿Qué querrá comer hoy, él hoy? ¿No? No, no voy a hacer planes porque está aquí mi marido, ¿no? Uh-huh. No puedo ver a mis amigos porque está aquí mi marida, ¿no? Entonces, la idea sería que tú tengas tu autonomía, como bien dices, ahí en la,
en relación, la relación de pareja.
Dentro de la relación, ahí sí, al lado de la persona que amas, ¿no?
Entiendo que en el enamoramiento quieres pegarte lo más que puedas, incluso hacer cosas que a lo mejor ni te gustan. Uh-huh. Pero ya una vez que termina esta etapa de drogadicción completa, ¿no? Donde estás completamente bruto. Ajá. Es empezar una relación desde la persona que soy yo. Sí, como un amigo, como una amiga. Pero llevándolo a un punto mucho más lejano. Hace unos, no sé, meses, casi un año yo creo. Uh-huh. Vi a un tipo que hablaba de... Es que la relación de las parejas tiene que ser... no tiene que ser, como dijo, tiene que ser como con tus amigos. Porque con tus amigos, no sé qué. Y yo no estaba de acuerdo. Uh-huh. Porque dije, yo con mis amigos no voy a compartir mi cuenta bancaria. Honestamente, ¿no? Con mis amigos voy a compartir una parte, a lo mejor el interés por el fútbol americano y se acabó. No hay más.
De entrada no vas a compartir tu cuerpo igual.
¿Con qué amigos?
Con todos, Adrián.
Ah, eso explica por qué casi no tengo amigos.
Y dos demandas.
Ay, no. Qué bueno que no vivimos en Estados Unidos. Pero bueno, y dentro de la relación de pareja sí tiene que haber algo mucho más íntimo, mucho más adentro, o sea, en donde respetes la intimidad de tu otra persona. Uh-huh. Y es más, estés enamorado o enamorada de que además viva su intimidad. Uh-huh. De que si lo que más le gusta a tu pareja es salir a caminar, que se tarda media hora, ¿no? Siempre tienes que salirte a caminar. Oye, qué bonito que te salgas a caminar. Yo creo que muchas veces las peleas son por envidia.
Claro.
Yo sí creo que muchas veces las peleas son como envidio lo que tú haces y tú sí te das el permiso de hacerlo y yo no puedo porque la vergüenza o mis creencias, lo que sea. Uh-huh. Entonces, armo un problema para que entonces, ya sabes, arruinarte tu momento.
Exacto, dejes de hacerlo para que por no generar conflicto dejes de hacerlo y entonces podamos estar los dos sumidos en nuestra miseria de confluencia juntos.
Exactamente, lo dijiste perfecto, sumidos en nuestra miseria de confluencia, hashtag.
Pero sí, a mí me encanta que mi pareja tenga su viernes social, porque eso hace que tenga cosas que contarme, que tenga experiencias, que se sienta que tiene una vida, además de la que tiene conmigo, que puedes hacer,
es que ahí entra el ego, Lore, decidir. Ahí entra el ego. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que tengas una vida que además suena mucho mejor a la que tienes conmigo?
Uh-huh. Es una creencia, amor romántico.
Sí, exacto.
¿No? Amor romántico, donde por ser mi pareja, luego entonces te conviertes nada más en mi pareja. No eres hombre, no eres persona, no eres ser humano.
¿Cómo le llaman? Poner en un pilar, ¿no? Los pones como en un... ¿cómo
pedestal. Llaman?
En un pedestal, ¿no? Y solamente debes de hablarme de mí y verme a mí y... ¡No!
El otro día tuve una paciente que me decía, no, y además, o sea, yo soy bien buena onda. O sea, yo no me enojo si mi novio sale con sus amigos. Yo no me enojo si mi novio voltea a ver a otras chicas en la calle.
¡Qué linda! Discúlpame. La permiso.
¡Exacto! Discúlpame, pero eso es lo mínimo indispensable para relacionarte bonito. No estás haciendo nada extraordinario.
Bueno, pero ella quería sentirse útil.
Y está bien, ¿no? Está bien que no aplique esas conductas súper enfermas en la pareja. Pero eso no quiere decir que entonces ya es.
Exacto, no es un mérito.
Exacto, no es algo que, no manches, qué chingón. O sea, ustedes van a ser la pareja del año. Obviamente no. Es lo mínimo indispensable para que aprendas a relacionarte bonito, ¿no? Dejar concebir, porque es difícil decir, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es muy difícil. Lo que tendrías que aprender es que tu pareja no es tuya.
Espérate, es que me acordé de algo que está cabrón. Una vez me acuerdo que una persona me dijo que la pareja era la segunda educación.
Madres.
Así es que la pareja es la segunda educación.
¿Cuál es la primera?
La de tus papás.
¿Y la escuela?
¿Tus papás?
¿No fue a la escuela o qué?
No parecía. No parecía, bueno, honestamente. Pero entonces, esta persona, no quiero decir sexo, esta persona creía que tenía que educar. Y entonces todo lo que hacía la otra persona estaba mal.
No manches.
Todo. Porque desde su mundo egocéntrico, narcisista, perfecto, omnipotente,
ajá,
esta persona, por no decir el sexo,
ajá,
era excelente.
No saben cuánto está esforzándose Adrián por escoger las palabras para no balconear.
Era excelente educando.
Ok.
Y ahí es una... Obviamente esa relación tronó como chinicuil. Yo nunca he visto un chinicuil. ¿Por qué esa expresión me suena tan bonita y nunca la he visto?
Hay que googlear el chinicuil.
Sí, por favor. Así como bueno, googleamos las cucarachas del sí, podcast anterior.
No, lo superamos.
Tronó como palomita. Este... Ajá. Y es parte de lo que destruye las relaciones. O sea, esta creencia destruye relaciones. Entonces, escucha, ¿qué creencias tienes hoy que pueden destruir o han destruido tus relaciones? O sea, la creencia de tengo que educar.
Desde, ajá, ¿qué es para ti estar en pareja? ¿Qué es para ti una pareja?
Exacto. ¿Qué significa una pareja?
Son gusanos los chinicuiles.
Quiero chinicuil.
Guácatelas, no. ¿Te los comes?
Pues supongo.
Guácala.
¿Cómo se dice? Babosos, pero jugosos. No, sabrosos.
Jugosos, pero sabrosos. No,
¿Babosos? No. ¿Qué tal? Hace mucho vimos el Rey León, ¿no es cierto?
¡Viscosos!
¡Viscosos, pero sabrosos!
Bueno, ¿qué estábamos diciendo?
Algo de las parejas. Las creencias.
Las creencias, ¿no? O sea, ¿qué es para ti una pareja? ¿Para qué existe la pareja, no? ¿Cuál es el objetivo de que tú tengas una pareja? Ahora, ¿qué es para ti el amor?
Si crees que la pareja tiene que ser como tu mami.
Exacto.
O como tu papi.
Exacto.
Tienes un problema.
Un gran problema.
Porque entonces te estás relacionando desde el hijo, no desde la pareja.
Acabamos de dar un taller apenas hace un tiempo respecto a eso. Estuvo increíble, ¿no?
Estuvo muy bueno.
Y entonces sí, o sea, la creencia que tú tienes de qué es el amor. Ah, porque otra cosa. Imagínate que yo tengo mis propias creencias respecto a lo que es la pareja, lo que es el amor, lo que yo debo ser estando en pareja y lo que debe ser aquel que esté conmigo en pareja.
Uh-huh.
Y el otro, aquel que va a ser mi pareja,
también se está
tiene
imaginando
su propio desmadre, ¿sí? ¿No? De sus conceptos de amor, su concepto de pareja. Pero además, ya no digas tú qué desmadre de que se junten las dos. Uh-huh. Es que asumimos, yo asumo que el otro tiene los mismos conceptos que yo.
Sí.
Y el otro asume que yo tengo los mismos conceptos que él.
Y nunca preguntamos.
Y nunca preguntamos, solo asumimos que vemos el mundo de la misma forma. Uh-huh. Y luego, al principio todo es hermoso, todo es maravilloso, ni siquiera me detengo a preguntarme, ¿para qué estará él en pareja? ¿No? Ajá. ¿Qué esperará él? No, todo es maravilloso y no me importa un bledo. El chiste es que se siente bien.
Uh-huh.
Pero ya que caemos en cuenta de, sí, la realidad, sí, la rutina, sí, los pagos, las obligaciones, la vida en general, me empiezo a dar cuenta que no tenemos el mismo concepto. Y entonces, en lugar de sentarnos a dialogar y negociar, me empiezo a esforzar porque tenga el mismo concepto que yo. Que ni siquiera... quizá me doy cuenta cuál es mi concepto.
Ajá, pero lo impongo.
Solo son mis creencias, exacto, y lo impongo.
Entonces, para resolver esta etapa, que es muy importante, a nosotros sí nos gusta mucho que la gente se mantenga en relación de pareja, porque si iniciaron por algo, empezó para algo. No es nada más, lo conocí para divorciarme, eso no existe.
Lo conocí para divorciarme. Sí, me encantaría divorciarme de ese güey, pelo, qué guapo es.
Ajá, no creo que nadie piense eso, ¿no? Entonces, lo que recomendamos nosotros es... no tengan miedo a pedir ayuda en una terapia de pareja. Pero piden ayuda de un terapeuta que tenga la especialidad en parejas. No cualquier psicólogo, no cualquier psicoterapeuta tiene esa capacidad de poder discernir entre, a ver, este o este y darle terapia a los dos. Porque al final, como los médicos, también tenemos especialidades. ¿No? Hay gente que es experta en familias. Y hay gente que es experta en parejas. Y hay gente que es experta en individuos.
Claro.
Entonces, no vayan a caer con el error de, pues me lo recomendó Juanita, que está divorciada. Este terapeuta debe ser buenísimo. Mejor busca el tuyo. Yo sí te recomendaría eso.
También para la pareja, la terapia de pareja también funciona para que se separen bonito.
Exacto. Si ¿no? vas a terminar porque no se puede más, por lo menos terminas desde el amor.
Sí, a lo mejor en esta fase de lucha por el poder sí se dan cuenta que desde el principio eligieron mal,
sí,
¿no? no tienen el mismo, no sé, la misma escala de valores, no tienen las mismas creencias, no tienen la misma base, no van a ir hacia el mismo lugar. Uh-huh. Sí es mejor que se separen y está bien que se estén dando cuenta y que vayan a terapia para hacerlo de una forma bonita, saludable, armoniosa y cortés.
Exacto, todo eso que dijo Lore. Y papas.
Y también papas. Y también está padre que vayas a terapia para atravesar esta fase. Solo es una fase.
Exacto.
Sí es solo una fase. Necesita cualquier pareja atravesar esa fase para poder solidificarse, para poder fortalecerse y pasar a la de la, intimidad. ¿No?
Ahora te voy a decir una cosa, nada más para terminar. Uh-huh. En cada etapa de la pareja, ¿no? Pareja joven, pareja adulta, pareja con hijos... Van a pasar por esta etapa.
Claro.
Ok, no es una sola vez, ya la libramos.
No.
Van a seguir transcurriendo, transcurriendo.
Transcurriendo
estas etapas.
Sí. Entonces, porque somos cíclicos, somos dinámicos.
Exacto. Entonces no creas que porque ya la pasaste, ya la libraste, o porque no la estás pudiendo pasar, ya valió.
Exacto.
Todo se puede. Claro. Nada más, sé consciente.
Uh-huh. Y con eso terminamos. Ti. Muchas gracias. Cuídense entonces, mucho.
Cuídense mucho y visita nuestra página, uh-huh, www.tacosdecesus.com.
Chao.